y ya tenemos nuevo número 2 del gobierno de coalición progresista, amigo personal de Pedro Sánchez. ¿De quién se trata? De un técnico competente, el mejor valorado de todo el gobierno actual, nada beligerante y mejor enemigo de Yolanda Díaz. ¿Nos referimos a quién? Pues al señor Carlos Cuerpos Caballero, pacense, natural de Badajoz, en donde trabajaba el hermano de Sánchez, ya saben, ¿no? No es afiliado del Partido Socialista Obrero Español y se convierte en el número 2 del gobierno de Sánchez. Flipante, ¿eh? No hay que preocuparse porque también Nadia Calviño no era militante del PSOE, aunque era una simpatizante muy cercana, a la que además sustituyó Carlos Cuerpo. Algunas feministas dicen que esto es un paso atrás, el movimiento feminista, como ellas la entienden, que para mí la verdad es que no sé por qué tiene que ser un paso atrás, porque la verdad es que se sustituye a una mujer por dos hombres. Con lo cual esto es poner en valor a la mujer, ¿no? Si dos por una, pues... Pues las feministas, como lo que quieren son mujeres al frente de las instituciones, pues dicen que es un paso atrás. Yo no lo entiendo, sinceramente. Porque además de Carlos Cuerpo aparece una figura en escena del gobierno de España, nueva como ministro, pero no nueva como socialista de pro. Alguien se puede confundir con Arcadia Espada, pero no es Arcadia Espada, es Arcadia España. Le debe doler llamarse España de apellido, pero se llama España de apellido, le guste más o no le guste menos. No es independentista catalán, pero casi independentista valenciano. Es una persona muy cercana a Ximo Puig. Creo que fue consejero de Economía y Hacienda del gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana. Y actualmente era el número 2 del Ministerio de Ángel Víctor Torres, nuestro querido expresidente del gobierno de Canarias. Arcadia España. Pues ya saben, dos hombres, Arcadia España y Carlos Cuerpo, por una mujer. Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del gobierno de España y Arcadia España como nuevo ministro de Hacienda. Hoy jurarán sus cargos ante el rey de España, al jefe del Estado español, y la acción de gobierno cambiará, o por lo menos eso tiene toda la pinta. Se va a centrar en esta última etapa de este gobierno de coalición progresista en la economía, que es lo que va bien. Cierto es que la labor de Carlos Cuerpo, el ministro menos beligerante, ha sido quizás lo más positivo de este gobierno. Ahora le falta que esos buenos macrodatos de la economía filtren a la sociedad española. Veremos si son capaces de hacerlo. Ayer, antes de conocerse el nombramiento, la elección de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero, ya se lució en el Congreso de los Diputados defendiendo la convalidación del decreto anticrisis por la guerra de Irán. 5.000 millones que fueron aprobados con una batería de medidas donde Canarias está ausente, pero Cristina Valido votó que sí. Hablaremos con ella en el transcurso de la mañana para que nos explique esta semana tan interesante en el Congreso de Diputados y cómo al final no va a quedar muy dañada la Comunidad Autónoma Canaria, o por lo menos se supone que a partir del lunes vamos a tener buenas noticias. Pues salió adelante esa convalidación del decreto anticrisis con el voto favorable de Coalición Canaria, que no era necesario, pero sorprendentemente con la abstención del Partido Popular y de Podemos y el no de Vox. Una mayoría bastante suficiente como para que saliera adelante esos 5.000 millones de ayudas que aquí en Canarias no nos van a afectar prácticamente nada, algo nos toca, pero que se compensará con algo este lunes. También fue noticia en la tarde de ayer que finalmente se llevó a cabo la eutanasia de Noelia Castillo, una persona a la que hemos conocido en las últimas 48 horas, era una grandísima desconocida, pero acabó su vida con una eutanasia programada, pactada e ilegal. No somos nadie de los que estamos opinando, somos nadie para opinar sobre la decisión de la persona, pero sí creo que tenemos que reflexionar, y por lo menos esa es mi opinión, qué sociedad hemos construido para que la decisión de un ser humano cansado de sufrir, cansado de que no se le dé soluciones a sus problemas, que se le haya llevado en esos 25 años de vida a una situación en la que no quiere seguir viviendo. ¿Qué hemos hecho mal como sociedad? Tanto legislativamente hablando como colectivamente como seres humanos que somos todos, ¿no? Que la solución que le aportemos a una persona, a una sociedad del bienestar, a una sociedad desarrollada, a una sociedad donde se gasta muchísimo dinero en atender muchísimos problemas de muchísimas personas, la solución que le aportemos a una criatura de 25 años es ayudarla a quitarse la vida. Es su derecho, es su decisión, nadie debe juzgar la decisión de la chica. Pero sí debemos reflexionar como sociedad qué estamos haciendo mal para que la única solución que le aportemos a un ser humano de 25 años con una vida muy dura es que le ayudemos a quitarse la vida. De verdad que debemos de pensarlo, ¿eh? Porque no vamos por buen camino. O por lo menos, esa es mi opinión. Y hoy ya es viernes de dolores. El sábado cambiamos el horario y vamos a perder una hora de vida, porque cuando sean las 2, serán las 3. ¿Para qué? Pues para que amanezca más tarde y para que anochezca más tarde. Que las horas de sol se vayan hacia la noche y que prolonguemos la tarde que nos gusta. A mí me gusta más el horario de verano, no sé a ustedes, pero de luego volveremos a debatir una vez más, dos veces al año lo hacemos, esta es la primera del 26, y no sé si nos quedarán muchas porque sigue pululando por ahí la intención de fijar un horario, porque esto del cambio de horario dos veces al año ya no tiene mucho sentido, porque la eficiencia energética no nos obliga a tener que cambiar las horas de hábitos, porque ya no es así, no es necesario. Pero es un debate que tendrá que verlo a nivel europeo, y yo considero y creo que el año que viene será el último en el que se cambie la hora. Pues nada, hoy viernes de dolores, nos enfrentamos a la semana de Semana Santa. Comienza la operación salida de Semana Santa, que a pesar de todas las crisis, a pesar de los precios de las gasolinas y los gasóleos, van a provocar el desplazamiento de más de 17 millones en España. Tremendo, ¿no? Solo este fin de semana se prevén 4 millones de desplazamientos en vehículos por toda la península ibérica. Aparte de la gran cantidad de turistas que van a venir a visitar nuestra querida España, y ni hablar de Canarias, que tiene el 100% de la ocupación prevista. Muy buenas previsiones de ocupación hotelera para toda España, y veremos a ver si ese motor del PIB español llega a mejorar la calidad de vida de los españoles, de todos, no de unos poquitos. Bueno, pues PP y Vox avanzan definitivamente y decididamente hacia la formación de gobiernos en Extremadura, Castilla y León y Aragón. Ya las tensiones entre PP y Vox pasaron a un segundo plano, porque Moreno Bonilla ha puesto firme a la compañía, ha dicho: señores, que aquí no la estamos jugando con 8 millones de personas, que Andalucía es más grande que Extremadura, Castilla y León y Aragón juntas. Así que esto sí que va a ser un plebiscito para lo que puede pasar en unas futuribles elecciones generales. Tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista es un plebiscito del sanchismo y una prueba de fuego para ver qué puede pasar en el futuro de España. Si Moreno Bonilla consigue una mayoría absoluta, habrá alguna posibilidad de que el PP gobierne en solitario. Si no lo hace Moreno Bonilla, que se le quite la idea de la cabeza a Feijóo que lo vaya a conseguir en el resto de España. En su primera semana de pre-campaña, a Moreno Bonilla se lo han puesto difícil sus compañeros. Recuerden lo que hizo Ascón, nada más empezar, aunque rápidamente pidió perdón porque la metida de pata fue galopante. Pero ayer veíamos a Moreno Bonilla con el expresidente del Gobierno de España, Felipe González, que vota en Andalucía porque reside en Andalucía. Espero que no lo expulsen, como han hecho en otras ocasiones con otros líderes históricos del socialismo español. Por ejemplo, Leguina, ¿no? Pasa que Leguina sí creo que pidió el voto para Ayuso. Ayer lo pusieron contra la espada y la pared, contra las cuerdas se quedó el presidente, el expresidente del Gobierno de España, pero como persona capaz que es, salió al paso perfectamente. Le preguntaron que entre Moreno Bonilla y Montero a quién prefería, y Felipe González respondió que él era socialista. No dijo que a quién iba a votar, pero a buen entendedor pocas palabras bastan, y desde luego dejó patinando en seco a los periodistas que no le repreguntaron más sobre el asunto. Pero el Partido Popular, que se ande con ojo, porque en esto de meter la pata difícilmente hay quien lo gane. Ayer, después de que lo que hizo Ascón con las chicas guapas y las chicas menos guapas, con Pilar Alegría y Montero, que si eran más agraciadas o menos agraciadas, la expresidenta, la ex vicepresidenta del gobierno autonómico valenciano, que en la época del señor Mazón, nos referimos a la señora Susana Camarero, se le va la pinza en el Parlamento valenciano. Ahora es consejera de Igualdad, creo, en el nuevo gobierno de Pérez Llorca. ¿Saben lo que dijo? Que el gobierno de España estaba lleno de putas. Así, literal. ¿Que se le fue? Pues sí, pero lo dijo así. Que el gobierno de España estaba lleno de putas. Estaba con un discurso, se le iba calentando la boca y se iba envenenando más. Que si Ábalos contrataba a prostituta, que si el otro se metía no sé cuánto, que si. Bueno, saben ustedes, toda esta corrupción torrentiana que rodea al gobierno de Sánchez en la época de Ábalos y actualmente que también tiene. Y no olvidemos de que los Jerez de Andalucía tenían también personajes muy singulares que se gastaban dinero público en otras cosas que no eran servicios públicos, como por ejemplo prostitutas y cocaína, ¿no? Y mandaban a los choferes de los directores generales a comprar a los barrios y a los suburbios, pues los estupefacientes que necesitaban para pasárselo bien. Pero eso se nos ha olvidado, y a Tito Berni mejor no nombrarlo, ¿no? Que creo que tomaba. ¿Qué tomaba el Tito Berni? qué tomaba y qué gastaba. No sé si se lo gastaba con el dinero de los empresarios, que después le hacía pagores, o directamente con los presupuestos de Fuerteventura. Pero bueno, ahí están también esas historias. Entonces la señora camarero estaba recordando todas estas historias socialistas y se le fue la olla, como lo dijo, porque lo dijo. Pues automáticamente para pedir perdón como está mandado, porque es que Moreno Bonilla yo creo que está mandando bastante en el Partido Popular y está pidiéndole a Feijóo que mande callarse a la gente, que hagan las cositas tranquilos, que les quedan 4 o 5 semanillas ahí donde se está jugando mucho Moreno Bonilla, los andaluces y también el Partido Popular. Así que calladitos mejor, ¿eh? Y eso que no ha empezado la campaña. Saben ustedes que la última semana de campaña del Partido Popular de Feijóo es fantástico para perderla, claro. Tiene una estrategia claramente definida, dirigida por algún asesor infiltrado que tiene el sanchismo. No me cabe la menor duda, porque no se puede ser tan torpe como lo han sido hasta ahora los del Partido Popular. Que miren bien a sus asesores, que hay un par de sanchistas fijo. Y si no, que los despidan a todos porque tal. Y manden callar a la gente, de verdad, manden callar, que se pause. El que no se pausa de ninguna de las maneras es el señor Trump. Ahora ha dado 4 semanas más, hasta finales de abril creo que ha puesto, para que se lo piensen, porque los bombardeos sobre estas instalaciones estratégicas energéticas se van a demorar, porque Trump no sabe lo que quiere, dice una cosa y la contraria en la misma frase, al estilo sanchista, pero con mucho más poder, porque Trump sí manda y sobre el mayor ejército del planeta. Amplía su ultimátum a Irán y todo esto, ¿por qué? Yo pienso, y esto también es una opinión, que Trump no es tonto, que Trump no es un vaina que va diciendo estupideces según se le ocurre, que todo forma parte de una estrategia y un plan. Y que lo que sí está claro es que él es el vertebrador de sus decisiones, no es el interés del mundo, no es la defensa de las libertades, no es la defensa de las democracias, no es obtener el premio Nobel de la Paz, no es esconder el caso Epstein. Yo creo que lo que prima en las decisiones de Trump es el dólar, la pasta. Y ganar pasta él y lo suyo. Y desde luego ya se están detectando situaciones y movimientos de centenares de millones de dólares que van cambiando de mano, siempre hacia el mismo lado, él y sus amigos, cada vez que anuncia una barbaridad de esta que anuncia y la contraria a los 4 días, pues, se producen movimientos económicos y hay alguien que está cosechando bolsas y bolsas de dólares. ¿Que los americanos se han dado cuenta? Yo creo que sí. Ahora mismo los índices de popularidad están bajo mínimo, el peor de su anterior mandato y de este. Y más de un republicano le está diciendo, no solamente gente del movimiento MAGA, sino gente del propio Partido Republicano y representantes públicos, que no están dispuestos a aceptar que se pise con bota americana territorio iraní, como está advirtiendo que va a pasar. Se están desplazando, ya dicen que 10.000 soldados de élite hacia la zona del conflicto, por si fuera necesario intervenir en el grupo de islas que hay por allí, por el estrecho de Hormuz. Decisiones económicas son las que está tomando, usando además pues el mayor potencial bélico del mundo. Y España pasa a ser un país que respeta el derecho internacional, o es un país que respeta el derecho internacional, en opinión de los dirigentes del régimen de los ayatolás en Irán. Y les ofrecen a los españoles que aceptarían cualquier petición que le hicieran al gobierno de Irán. El ministro Álvarez queda confundido y consternado porque no entiende muy bien qué es lo que le están diciendo, pero le están diciendo, ministro Álvarez, si usted no lo ha entendido, se lo explico yo, que si quieren pasar los barquitos españoles por Hormuz, que se lo pidan, que nos han puesto al mismo nivel que a Irán, a Rusia, a China, a Corea del Norte y a India, que le permiten el paso de los barquitos que tengan por la zona sin bombardearlos. España se suma al eje del bien, al eje del mal, a un grupo de países, repito, que tienen permiso para pasar por el estrecho de Hormuz, que son, a saber, Irán, Rusia, China, India, Corea del Norte y ahora se le suma España. ¿Estamos en el lado correcto de la historia, señor Sánchez? Aunque usted no quiera ponerse, le están poniendo. Y deberíamos decir algo. Álvarez confundido, ¿eh? Álvarez está confundido, se lo pasaron sus asesores porque él salió de una reunión, pero todavía sigue confundido, porque no ha pedido ningún favor, pero si lo pidiera, pues ya saben ustedes a quién hay que pedírselo. No a países occidentales, no a Gran Bretaña, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Canadá, a Japón, no, hay que pedírselo a Irán, al régimen de los ayatolás. A mí no me gusta todo esto. ¿Está en el discurso correcto? Es que la diplomacia y las relaciones internacionales no es mi fuerte, pero yo por sentido común creo que debemos de ponernos donde debemos estar, con matizaciones, con declaraciones de pacifismo baratillo? Pues puede ser que sí, pero erguirse en libertador de Irán y de Hezbollah y de Hamas y de... No, de verdad, no creo que haya que significarse de esta manera. Bueno, pues ya digo que los índices de popularidad de Trump están bajo mínimo en Estados Unidos y en las elecciones medio mandato puede ser que le pase factura. Sigue intentando manipular el resto de instituciones internacionales, como por ejemplo el COI, donde ayer se aprobó la prohibición a que las personas trans compitieran en categorías diferentes a las que indicaba su sexo de nacimiento. Todas las lenguas, las malas lenguas, opinan que esta última exigencia a través de la delegación yanqui en el Comité Olímpico Internacional. Y aquí en Canarias hemos aprendido algo de lo que ha pasado en estas dos últimas semanas con la borrasca Tirés o Terés o como quieran llamarle. ¿Qué hay de verdad en que el cambio climático está afectando a las borrascas que pasan por Canarias? Tras este paso de una borrasca histórica que nos ha dejado récord, no tanto como se dice, pero sí, unas muy buenas datos pluviométricos, excelentes, porque se ha caído mucha agua, pasa que en muy poquito tiempo. A nivel global, el cambio climático ha multiplicado estos episodios de lluvias torrenciales, pero aquí en Canarias no está suficientemente justificado ni hay evidencias de ello. Eso no lo digo yo, lo dicen los científicos, los técnicos, que a veces dicen lo que queremos escuchar y a veces no. Pero al ser técnicos debemos confiar de que lo que están diciendo es lo cierto, ¿no? Aquí lo que sí se ha cronificado son las sequías, que además, según los técnicos, van a ir a más. Y lo que está mal, y eso no lo dicen los técnicos meteorológicos, sino lo dicen los técnicos urbanísticos, es que la planificación urbana que se ha hecho del crecimiento demográfico, que provocando un crecimiento demográfico, no se ha hecho de acuerdo al plan hidrológico, ni se han respetado los cauces de los barrancos, ni se han respetado absolutamente nada de las previsiones meteorológicas de los próximos años. Con lo cual agrava el impacto de las precipitaciones, sobre todo cuando estas precipitaciones son más intensas y van más concentradas en el tiempo. Y para esto sí que deberíamos prepararnos. Para esto sí deberíamos hacer planes urbanísticos que se ajusten a las posibles precipitaciones intensas que nos pueden acompañar los próximos años. Y ante la urgencia de la declaración de zona catastrófica en Canarias y el compromiso del Gobierno central de asumir al menos el 50% de los costes de la reparación de los daños producidos en Canarias, iniciamos el recuento de los daños tras despedir, ya parece que definitivamente, a esa borrasca que nos ha acompañado en los últimos 10 días. En un informe preliminar del Gobierno regional se han valorado en más de 10 millones de euros los daños materiales en los centros educativos. En total, casi 50, medio centenar de ellos, se han visto afectados en diferentes grados, principalmente en la isla de Gran Canaria, donde hay casi la mitad, 24 centros dañados. Tenerife tiene 17, Fuerteventura 3, Lanzarote 2, La Palma 2 y La Gomera 2. 50 colegios nada más. Pues habrá que ver cómo están los centros de salud, cómo están los edificios administrativos, las dependencias municipales, los polideportivos. Si hay 50 colegios dañados, el resto de instalaciones públicas no se va a hacer recuento. ¿O es que los colegios estaban especialmente mal ubicados o especialmente mal construidos? A mí me llama la atención que sean 50 colegios los que han recibido daños por el temporal y que no haya centros de salud, oficinas municipales, polideportivos, no sé, otros tipos de edificios públicos. Bueno, lo que sí parece que hay más de 21 carreteras, 21 están señaladas, que han recibido el impacto de la borrasca y están afectadas por derrumbes de taludes, roturas de firme o caídas de muro. Si ha llovido 10 veces más de lo normal, de lo estadísticamente estemos previsto, de la media de los últimos 10 años, 10 veces más de la media. Bueno, pues esperemos que se haga un recuento de daños rápido para que podamos recibir ese dinero del Gobierno central, porque el Estado ahora está en posición de reposo y de colaboración con el Gobierno canario. El Estado, el Gobierno central, va a financiar las medidas anticrisis también, el 50% de la reparación de los daños del temporal, pero también las medidas anticrisis para Canarias, con mecanismos de compensación, que se aprobaron ayer, no, se van a aprobar el lunes, pero nos volvemos a fiar de la promesa de Pedro Sánchez y de Ángel Víctor Torres, porque ha sido Ángel Víctor Torres que se ha sentado con el presidente Clavijo para acordar crear mecanismos de compensación por la guerra de Oriente Próximo, no por la lejanía de Canarias y porque somos una región ultraperiférica y porque tenemos unas condiciones diferentes al resto del territorio continental, no, por la guerra de Oriente Próximo. ¿Cómo puede ser el fondo extraordinario? ¿Por qué extraordinario? Bueno, para familias y empresas, para financiar las medidas específicas para Canarias que no se han tenido en cuenta en el decreto que se aprobó ayer viernes. De verdad, yo valoro positivo las cosas, pero es que toda la vida vamos a tener que estar mendigando? Cuando no es el volcán, es la guerra de Irak, y cuando no la de Ucrania, y cuando no el Sun Sun Cordan. Toda la vida explicándole que Canarias está muy lejos, que tenemos doble insularidad, que aquí dependemos de los suministros que nos llegan por barco, que no tenemos ferrocarriles ni carretera para llegar a los sitios, que aquí son las guaguas lo que funciona, que tenemos aeropuertos para salir de aquí, para entrar aquí. Sí. Toda la vida hay que explicar esto. Que no estamos debajo de Málaga y Almería, sino que estamos más allá de Lisboa, debajo de Greenwich. Enfrente del Sahara, Mauritania, está por allí cerquita. Toda la vida hay que explicar esto. Bueno, a mí me enfada, pero es buena noticia que el Estado se comprometa, por lo menos el primer paso está, ¿no?, a financiar esas medidas anticrisis para ponernos al mismo nivel que el resto de los ciudadanos españoles. ¡Buah! ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay y tenemos que seguir luchando para que esto deje de ser así. Pero cada uno en su metro cuadrado que haga lo que considere que debe hacer. El gobierno de Canarias también asegura estar encima de la venta de la naviera Armas Transmediterránea para garantizar la conectividad marítima. ¿Quién viene a comprar la naviera Armas Transmediterránea? Balearia. Balearia, una empresa mallorquina, de un exministro del Partido Popular, que como otras muchas empresas canarias, perdona, en mallorquina, nos ponen la pata encima, siendo nosotros un modelo turístico que no tiene temporada baja. Pero a lo mejor el tejido empresarial canario ha sido menos valiente y menos arriesgado. De todas maneras, es buena noticia que se consolide una gran empresa pero a mí me gustaría que fuera con capital canario, no con capital balear. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, don Pablo Rodríguez, ha asegurado, a pregunta del diputado del Grupo Mixto Raúl Acosta, de Agrupación Herreño Independiente, ¿qué medidas va a adoptar ante la interrupción o inestabilidad del servicio de conexión con la Isla del Hierro, que quizás sería la más afectada? Y el gobierno de Canarias indica que están encima de esa venta de naviera Armas para garantizar, insisto, que la conectividad de las Islas Canarias no se vea disminuida por esta incorporación de un grupo tan importante como el Grupo Armas a una empresa balearia con la que ya tiene un acuerdo la compañía Fred Olsen. El archipiélago canario es la comunidad con la mayor tasa de asesinatos machistas. Es un informe del Consejo General del Poder Judicial que desde el 2003 señala que las islas registran 93,9 casos por cada millón de mujeres, 27 puntos más que la media nacional. Siempre estamos en las cosas negativas, estamos por detrás, y en las cosas buenas, pues no estamos por delante. Y un tema que salía ayer en la portada del periódico El País, que a mí me sorprendió, y la verdad es que tiene una explicación. Una explicación que, aparte de hacer daño a la Iglesia Católica, ya me tiene un poco cansado también, pues dañar al nuevo obispo, que tiene un perfil diferente al que tenía don Bernardo. Pues la diócesis de Tenerife ha asegurado desconocer esa grabación que se hizo pública ayer en el periódico El País del exobispo fallecido Bernardo Álvarez sobre el caso de pederastia clerical aportado por la grabación de una posible víctima de abusos cuando era menor, don Ciro Molina. Pone en evidencia, pese a saber de la existencia de la denuncia, que el exobispo decidió mirar para otro lado cuando era obispo de la diócesis tinerfeña. Ciro reclama a la Fiscalía y a Roma que reabra el caso cerrado tras la muerte del prelado. Las excusas del obispo, que aparecen en esta grabación a una víctima de abusos sexuales por pederastia clerical, indican que salir a la luz ahora lo pone en entredicho y lo descalifica. Todo esto es feo que se haga público, pero es una de las maneras de sembrar la duda sobre la Iglesia Católica, que tan dañada está en los últimos tiempos. El obispo de Tenerife es un buen hombre, ya te lo digo yo. Está invitado, igual un día viene por aquí y charlamos con él de la situación de la Iglesia Católica en nuestra querida Tenerife.